Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes de Hispanidad Radio y bienvenidos a un programa más, Hispanidad Radio, a un nuevo programa de Fórmula Gol, un nuevo programa futbolístico, ¿no? Un día que, bueno, se está hablando de muchos temas políticos, pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en el tema de fútbol y bueno, pues una jornada donde el Recreativo de Huelva, el decano del fútbol español, pues no pasó del empate ante la Balompédica Linense, un empate para mí injusto, opinión personal, porque creo que si alguien merece llevarse la victoria fue el decano, que creó demasiadas ocasiones para llevarse la victoria, pero bueno, vamos a quedarnos con lo positivo, el empate una jornada más sin perder y el Recre se mantiene en puestos de playoff. En tercera división, el San Roque de Lepe no carbura, el equipo de Juan Carlos Camacho, nueva derrota, esta vez en casa ante el Atlético Antoniano por 1-2, una derrota que cada vez deja más cuestionado a su míster, a Juan Carlos Camacho, que está siendo pues el punto donde todo el mundo está disparando, sobre todo la afición del San Roque, que y veremos, a ver, aunque Emilio Ramos ya dijo la semana pasada que iba pasar lo que pasara, iba a seguir siendo el técnico, pero ya sabemos lo que es el fútbol. De esta forma, hablaremos con Manolo Camacho, el periodista de Canal Costa, que sigue la actualidad del San Roque de Lepe, para que nos cuente la última hora del San Roque y lo que está pasando. En División de Honor, pues bueno, la jornada está siendo muy positiva, porque no hay ningún equipo en zona de descenso, y tenemos un equipo en zona de ascenso, la Agrupación Deportiva Cartaya, que no pasó del empate a cero en Chiclana, un partido donde le quitaron un gol legal al equipo rojinegro en el último minuto, y la verdad es que hubiera sido pues una victoria importante, pero al final un empate que deja al Cartaya en la segunda plaza, y la Cristina, la verdad que está haciendo el tapado sin duda en esta competición. Se impuso al que era líder, al Viso, 2-0. El equipo de Francia Costa está dando muy bien la talla. Ya se ha metido ahí en puesto de playoff de la Copa del Rey. En cuanto a los otros tres, bueno, pues el Aroche por fin consiguió su primera victoria en San Mamés, se impuso al Guadalcacín 3-1, que lo saca del descenso al equipo de Jaime Díaz, y el derbi onubense entre el filial del Recre y La Palma acabó en tablas 2-2, que bueno, el filial no carbura, se espera mucho más, y La Palma pues tampoco gana desde el primer partido, pero por lo menos no cae a la zona de descenso. En primera andaluza, pues el líder intratable sigue siendo el Boyullo, aunque no lo puso nada fácil, los Rosales de Vilo ganó por la mínima 2-1, vuelve el Ayamonte en zona de playoff, que se impuso en el derbi con el Canela, es el Pinzón, que se ha metido ahí también puesto de playoff, y cuarto se mantiene el Punta Umbría, que está siendo una de las sensaciones en este arranque liguero. Y no hemos tenido jornada de liga en segunda andaluza, pero sí que hemos tenido copa. Ya conocemos a los 16 equipos que se meten en el torneo de la siguiente eliminatoria, los 16 equipos, los octavos de final, y bueno, pues una nueva competición. Bueno, es la segunda consecutiva del año pasado, pero bueno, veremos a ver quién se hace con el torneo. Lo que está claro que el Beas no va a repetir, porque cayó eliminado en el último partido ante el Manzanilla. Y bueno, pues hoy vamos a presentar ya a los invitados, que tenemos a dos invitados de lujo. Como yo lo he dicho esta tarde en redes sociales, dos futbolistas muy conocidos del fútbol provincial, y vamos a darle paso. Primero vamos a saludar a un conocido jugador de fútbol, pero también sobre todo conocido por el bádminton, como es Jesús Cebey. Chus, muy buena, Jesús.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
A ti por venir, la verdad es que es un placer estar contigo, y bueno, un Moguer contento, ¿no? Pues después de conseguir el pase, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, era un partido bastante complicado, todo el mundo conoce la punta del Caimán, los jugadores que tiene y como la forma que tiene de jugar, pero nosotros supimos plantear muy bien el partido, y gracias a Dios nos lo llevamos en los penaltis.
Pues bueno, hablaremos de eso y de la temporada del Club Deportivo Moguer, y también está pues un jugador muy emblemático del Ayamonte Club de Fútbol, como es Iván Rubiales. Muy buena, Iván.
Hola, muy buenas tardes.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros, ¿verdad?
Muchas gracias.
Buen partido, ¿no? Un derbi, ¿no? Con el Canela, con remontada incluida.
Sí, la verdad, los derbis siempre son un partido muy complicado, y a pesar de que el Canela en la tabla clasificatoria esté abajo, de esos partidos no te puedes fiar.
No, lo demás es que sobre todo cuando son los derbis. Bueno, pues aquí está el presentador del programa, ponemos pausa y vamos a entrar ya con la última hora del decano.
La última hora del decano.
Una última hora del decano, pero antes, no lo he dicho anteriormente, también vamos a entrevistar a Adrián Sánchez, jugador del Isla Cristina, a por el teléfono. En cuanto al Recre, bueno, pues ya sabéis, el Recre no pasó del empate ante la Balompédica Linense, empate a uno, que deja un gol de Morcillo de penalti, pero en la segunda parte un gol de Pito Camacho dio al final el punto para el conjunto gaditano, un empate que deja al Recre en la cuarta posición con 14 puntos, se mantiene en puestos de playoff decano del fútbol español, está solo a 3 puntos del líder, Badajoz y Cartagena, que es segundo, y a solo 2 del tercero, que es San Fernando, pero está ahí el Córdoba con 13 en la quinta plaza. Bueno, esto no ha hecho más que comenzar, llevamos solo 2 meses de competición, 8 partidos de liga, y la verdad es que el equipo albiazul, pues de Alberto Mocadudo, cada vez va a más, ¿no? Ya va mejorando cada vez el juego, crea cada vez más ocasiones, yo lo veo un poquito mejor, la verdad. Es verdad que algunas veces se sufre defensivamente, pero el equipo ya crea más ocasiones de gol, y bueno, en condiciones normales, sobre todo la segunda parte, las dos que tuvo Aichul y también el balón al palo de Gustavo, pues se hubiese llevado 3 puntos el conjunto albiazul, pero bueno, al final el fútbol es, si fallas, lo acabas pagando, y al final un empate que deja el Reque, pues bueno, en la posición de cuarto, ya son 4 partidos sin perder, y la verdad es que todo lo que sea sumar, bienvenido sea. La verdad es que mis invitados, pues seguramente no vieron el partido del Reque, porque estuvieron con sus equipos, pero más o menos como estáis viendo el inicio del decano en este arranque ligero, que he podido ver, escuchar, Jesús.
La verdad es que lo veo bastante mejor que últimos años. El año pasado le costó mucho entrar en la liga, empezó regular y fue de menos a más. En cambio, este año lo veo bastante mejor, ha empezado el inicio de liga bastante bien, y la cuestión es que siempre suma, que es lo importante.
Además, un sistema de juego totalmente diferente al de la temporada pasada, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, es raro, la verdad, porque el año pasado siempre era más defender que atacar incluso, y este año la verdad que más furum, más directo, más ataque, y sí es verdad que con Chuli arriba la verdad que tiene más mordiente este año.
Es una garantía, ¿eh? Lo
sí,
de Chuli.
Eso es un extra.
Iván, ¿y tú cómo lo estás viendo el Reque en este inicio?
Yo bien, yo no he tenido la suerte de verdad de ver en ningún partido del Reque, porque ha coincidido y eso, pero sí que he leído muchas crónicas y eso, y por lo que he leído bien, tiene un equipo mucho más alegre y la verdad que bien.
La verdad es que medio campo hacia adelante, vaya delantero, ¿no? Sobre todo con muchos jugadores urbenses, Chuli, Alberto Quiles, y la verdad es que sobre todo lo más importante es esa masa social que tiene el equipo, ¿no? Que cualquier masa social que tenga atrás, eso motiva, ¿no? Sobre todo, ayuda bastante, ¿no?
Eso sí, la verdad.
La verdad es que estuvimos allí, bueno, leí por compañeros de Hispanidad Radio, y ¿por qué no escuchamos, Juan, si te parece, el gol de Jorge Morcillo de penalti?
Va a ser Morcillo el lanzador de este penalti a favor del Recreativo de Huelva.
Venga.
Se lo estamos contando en directo en Hispanidad Radio, minuto 31 de esta primera parte de juego que enfrenta al Recreativo contra la Balompédica Linense. Ya se dispone Morcillo, Jorge Morcillo.
Atento.
A disparar este penalti en la pena máxima a favor del Recreativo de Huelva. Montoya bajo palos intentando desconcentrar al jugador recreativista.
Atento a la posición del portero, ¿eh? En la moda.
Pita el árbitro. Sí. Atento Morcillo, se lo piensa. Toma carrerilla Morcillo con pie izquierdo. Va a chutar. ¡Chuta y gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡De Jorge Morcillo! Señoras y señores, acaba de adelantarse en el marcador el Recreativo de Huelva. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Recre! ¡Gol de Jorge Morcillo! Recreativo de Huelva 1, Balona 0.
La verdad que lo espero de punta cada vez que escucho un gol del Recre, sobre todo si es de Tony, Esteban ahí vibrando en la cabina, y la verdad es que emociona, ¿ves? Cada vez que el Recre marca un gol. Estuvimos ahí en el Estadio Nuevo Colombino, y la verdad es que el penalti, en cuanto a la jugada del penalti, pues fue bastante claro, el penalti que le hicieron a Carlos Martínez. Y bueno, también estuvimos hablando con Jorge Morcillo, y hablo para el micrófono de Hispanidad Radio.
Sí, estamos con Morcillo. Bueno, Morcillo, el partido al final se ha escapado los 2 puntos, los 3 puntos. Bueno, ¿qué una valoración general?
Bueno, la verdad que nos hemos encontrado, aunque no era sorpresa, un grandísimo equipo. La verdad que ha hecho un muy buen partido. El mérito ha sido de ambos. Yo creo que nosotros también hemos hecho un buen partido. Al final un punto para cada uno. Quizá la balanza puede ser justa para los dos en cuanto a ocasiones, pero sí que verá que nosotros quizá hemos propuesto un poquito más, hemos llegado, no con mucha calidad, pero mucha claridad, pero hemos llegado, y al final, bueno, un punto para cada uno, seguimos sumando, seguimos en dinámica positiva, y a la espera de resultados, que obviamente los desconozco, podemos seguir arriba.
Sin embargo, son los primeros puntos que se escapan del Colombia esta temporada, ¿no?
Sí, obviamente, todo lo que sea sobre de 3 en 3 siempre se escapan puntos. Hemos sumado uno, pero sí que verá que hemos sumado, y al final, bueno, seguimos sin perder en casa, seguimos sin perder en liga desde la jornada 3, y al final, bueno, son dinámicas que hay que seguir explotando. Vamos a un campo obviamente difícil, el de Marbella, pero bueno, podemos que somos un equipo capaz de sacar los 3 puntos de cualquier campo.
Dale, muchas gracias.
Gracias a ti.
Pues sí, esas son las palabras de Jorge Morcillo, 5 partidos sin perder y ahora campo complicado, que visita el Recre la semana que viene, el domingo a las 6 de la tarde en el Municipal de Marbella, un equipo que lo dijo en verano, su objetivo es ascender a segunda división, ha habido un grupo inversor que ha entrado ahí en la ciudad marbellí y de momento parece que el Marbella no ha arrancado del todo bien, aunque no ha perdido en 8 partidos, pero ha empatado 6 encuentros y ha ganado esos 2 encuentros. También estuvimos hablando con Diego Jiménez, que la verdad es que fue... perdón, con Isi Ross, y bueno, uno de los mejores jugadores en el último partido contra la Balona.
Sí, compañero, estamos con Isi Ross. Bueno, Isi, ¿una valoración general del partido?
Pues nada, hemos dominado durante todo el partido prácticamente, y tenemos la mala suerte que yo creo que la única vez que llega y nos meten un gol, pero bueno, esto es así, la segunda vez así, a seguir trabajando.
Bueno, a pesar de que el equipo... ha estado un tiempo con un jugador menos, después la Balona está con un jugador menos, el partido se ha roto un poco, el equipo ha estado luchando hasta el final, pero bueno, una pena que se han escapado los puntos al final del partido, ¿no?
Pues sí, como tú has dicho, encima de todo, la expulsión, yo creo que se equivoca, lo sabe, bueno, después compensa, yo creo, con otra roja, pero bueno, al final, ya que te he dicho, tenemos que seguir trabajando, lo importante es sumar, sea de 1-1, 3-3, pero bueno, la verdad que el partido ha sido muy completo, y bueno, ahora ahí a Marbella y saca los 3 puntos.
Vale, gracias.
Un Isi Ross que sin duda, madre mía, qué calidad tiene este futbolista. Minuto 85 de partido y hacía carrera, se recateaba 4 todavía, pero ese jugador es rival y la verdad es que un jugador con bastante calidad. Y bueno, en cuanto a las expulsiones, pues yo creo que las 2 expulsiones, tanto de Reque como de la Balona, fueron bastante injustas. Yo creo que no digo que el árbitro perjudicara ni mucho menos a ninguno y otro equipo, pero creo que el árbitro le superó el partido, porque sinceramente puso el listón primero muy alto, con 2 tarjetas amarillas muy pronto, que ninguna de las 2 eran. Luego la jugada del penalti, Álvaro Vega ya tenía una amarilla, con lo cual para mí tenía que haber sido expulsado. Y bueno, al final no lo echó y bueno, le perdonó amarilla. Luego la segunda parte expulsó al jugador del Rey, que ya esto seguido quiso compensar. Es decir, que se le fue de las manos al señor colegiado el partido, pero bueno, al final reparto de puntos que deja al Decano en la cuarta posición con 14 puntos en puestos de playoff. Y bueno, lo importante es que se sigue sumando, ¿no, compañeros? Y que bueno, esperemos que la semana que viene el Rey que nos dé otra alegría, ¿verdad?
Esperemos que saque algo positivo ahí en el campo de Marbella, porque todos sabemos lo complicado que es.
Un momentito, Jesús, porque ya tenemos a un jugador de Isla Cristina que nos está escuchando, como es Iván Sánchez. Iván, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, todavía no hemos entrado en división de honor, pero bueno, ya así de pronto, vaya comienzo liguero del equipo isleño, ¿verdad, Adrián?
Sí, la verdad que hemos empezado muy bien, en el equipo está con mucho ánimo, estamos muy bien compitiendo todo. Y la verdad que hemos puesto muy bien y esperemos que haya como queda.
¿Te esperaba este arranque liguero?
¿Perdona?
Que si te esperaba este arranque liguero.
No te entiendo, no te escucho bien.
Que si te esperaba este arranque liguero.
Ah, bueno, la verdad que ni me lo esperaba ni no lo esperaba, ¿no? La verdad que le confío mucho en el equipo que tenemos, que es un gran equipo. Y bueno, la verdad que las cosas están saliendo muy bien y esperemos seguir en esta dinámica, ¿no?
¿Cuál es el objetivo real del club?
El objetivo es conseguir los máximos puntos posibles y conseguir la permanencia lo antes posible y después pues a soñar lo que podamos, ¿no? Pero no tenemos un objetivo claro, digamos, puesto, ¿sabes?
Sí, sí.
Primero es conseguir los puntos para mantener la categoría y después lo que venga, bueno...
Conociendo a Francisco Acosta no querrá hablar que no sea otra cosa que sumar cuanto antes los 45 puntos, ¿no?
Claro, como te he dicho, primero conseguir el objetivo ese de los puntos. Y una vez que lo consigamos ya, como que venga, pero no estamos posicionados como está arriba, ni mucho menos. Quiero conseguir el objetivo y ya lo que tenemos venido, bro.
Una alegría, ¿no? Volver a jugar en el equipo de tu pueblo después del paso que hace 2 años te estuviste fuera, el año pasado estuviste en el Ciudad del Recre y bueno, este año vuelves al equipo de tu localidad. Un orgullo, ¿no? Me imagino que contento, ¿no? Jugar en el equipo de tu pueblo, ¿no?
Sí, la verdad es que hemos tenido muchas ganas porque, como ya te digo, empecé aquí, fue el equipo que empecé de muy pequeño y de siempre de pequeño está afuera. Aquí he jugado un año, como aquel que dice, ¿no? Y este año la gente está muy ilusionada, yo tenía muchas ganas de volver a disfrutar y más en mi pueblo y las cosas están saliendo muy bien, me encuentro muy bien y muy contento, ¿no? La verdad.
¿Cómo está la localidad? ¿Va cada vez más gente al campo o qué?
Sí, yo por lo menos, nosotros no lo hablamos, es verdad que no le venimos mucho a estar campo, pero la gente se está enganchando poquito a poco y cada vez viene más gente al campo, cada vez se escucha más por el pueblo la gente habla del club, de la Cristina, que va bien, que tal, y veo que me alegra mucho que cada vez la gente se vaya enganchando más y vaya cada vez más gente al campo. Y yo animo a la gente a ir al campo porque merece la pena. El gran equipo que tenemos y cómo competimos cada domingo.
Lo que sí es verdad, Adrián, es que la categoría está muy, muy igualada. Y la verdad es que cualquier equipo te puede ganar, ¿eh? Es decir, que el equipo que tenga una regularidad durante toda la temporada se meta ahí arriba, ¿eh?
Hombre, claro, ya yo creo que estas 7 jornadas ha quedado claro, ¿no? Que cualquier equipo te puede ganar, no tiene que ver que esté abajo como está arriba. Cualquier equipo te gana, hay que estar siempre al máximo, salir cada partido al máximo y partido a partido competir, que está muy competida la temporada. Y eso es bueno, ¿no? Porque al final te sigue una exigencia que cada domingo tiene que ser el máximo si quiere ganar el partido.
Bueno, pues mira, aquí tenemos a un amigo tuyo que te conoce de muy chiquitito, como es Jesús Cebéis. Jesús, ¿quieres decirle algo a Adrián?
¿Qué dice, máquina?
¿Qué pasa, Jesús? ¿Cómo estamos?
Bien, aquí andamos echando el ratillo, tú sabes.
Bien, ¿no?
Sí, tú allí qué, bien, ¿no?
Bien, tío, la verdad que va bien. El equipo muy bien y es lo importante, va la cosa bien, esperemos que siga así. ¿Y tú qué tal? Bien, también, ¿no? Te veo,
sí.
Que estamos bien, tío.
Allí estamos bien, tú sabes, un grupo bueno, chavales jóvenes, con ganas de trabajar. Y eso es lo importante, tío. Igual que este año, que yo veo a Lila bastante bien. Tú sabes que otros años ha estado con los altibajos. Pero este año yo veo un buen grupo, tío. La verdad que conozco a la mayoría y me gusta el ambiente que tenéis allí, tío.
Pues me alegro, eso, que vaya bien, tío. Tú sabes que aquí en Isla te esperamos con brazos abiertos, que cuando quieras puedes venir a hacer una visita.
ya, lo sé, lo sé. En breve estaré por allí. Ya tú... Yo creo que tú ya lo sabes, ¿no? Te lo dije...
Sí, me lo dijiste.
Pues estaremos por allí.
Muy bien, pues cuando está aquí de pegar toque nos vemos seguro.
Venga, estupendo, socio.
Venga, tú, un abrazo.
Bueno, Adrián, también tenemos a otra persona que te conoce, como es Iván Olivares, jugador de la Yamonte. Iván, dile algo.
Buenas tardes, Adri.
Buenas, ¿qué pasa, Iván?
¿Cómo estamos, hijo?
Bien, tío. ¿Y tú qué?
Bien, bien. ¿No? Está todo bien.
Tenéis buen equipo también, ¿no? Visto que estáis ahí, a ver si este año conseguís...
A ver, tío,
porque... Es una alegría también tener más equipo de Huelva.
Porque la Yamonte... Porque el Bolludo no es.
También, el Bolludo de mi amigo Quiki también.
Pero bueno, a ver si este año.
Este año esperamos que sí sea.
Bueno, Adrián, pues ahora el próximo partido visitáis el Tomares. Me imagino que de una vez por todas intenta conseguir esa primera victoria como visitante, ¿no?
Sí, la verdad que fuera se nos está yendo un poco de rogar, pero nosotros vamos a ir a Tomares con el consumo metido entre los dientes ya por los 3 puntos, sí o sí. Sabemos que es un equipo complicado, que está recién ascendido y que aquí nos va a poner las cosas muy difíciles, pero nosotros vamos ya a por todas a conseguir los 3 puntos.
Lo que sí está claro, Adri, es que si el Isla gana en Tomares, no me quiero imaginar la semana que viene con ese partidazo, derbi, Isla Cristina Cartaya, tiene que ser un auténtico ambientazo en el campo, ¿eh?
Uf, ¿cómo lo sabe? Como ganemos, después recibimos aquí el derbi, va a estar muy bien, va a ser un partido bonito, que al final es un derbi que está en la provincia... que se habla mucho, yo escucho mucho hablar del Cartaya y la Cristina, va a ser un partido competido, también nos conocemos la mayoría, y va a ser un partido bonito de jugar.
Sí, hay bastante pique, ¿no? Sobre todo cuando el Cartaya se lleva jugadores de Lina Cristina todos los años, ¿no?
Bueno, eso dice la gente, yo el primer derbi que voy a jugar, la verdad es que el primer derbi que voy a jugar, pero vaya, no creo que haya pique, yo creo que será un pique sano dentro del campo, y ya después, una vez que estemos fuera del campo, cada uno se olvida lo que pasa en el campo y ya está, no creo que sea, al final el fútbol no lo que importa es la pelota y jugar y disfrutar.
Ah, y por cierto, para terminar, ¿cómo está? Porque me consta que te retiraste lesionado en el último partido.
Sí, la verdad que empezó la pretemporada muy divertido. Llevo estos 6 partidos jugándolo todo. Y bueno, ahí tuve una pequeña molestia en la rodilla de un golpe. Y nada, entre la duda preferí quitarme por precaución, pero nada, no es nada grave ni nada importante. Pero preferí quitarme para prevenir y nada, ya recuperándome para el siguiente partido.
Lo de Alonso sí que puede ser algo un poquito más, ¿no? Porque por lo que sabía tenía la...
Alonso, sí, parece que puede ser algo más importante. Se notó algo raro ahí en la rodilla, en la frenada, y dice que puede ser, pero bueno, al final hasta que no se nos cree y se vea, esperemos que no sea nada, porque es un juego muy importante para nosotros y esperemos que no sea nada.
Esperemos que así sea. Adri, pues muchas gracias por entrar, porque sé que ahora tienes una cita personal, así que gracias y seguimos en contacto, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias a ustedes, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Pues ahí, la declaración de Adrián Sánchez, jugador de la Isla Cristina, que lo hemos tenido que meter aquí en el apartado último de decano porque tenía una cita y no lo podía atender más tarde. Y bueno, seguimos hablando para último ya para terminar con el recreativo. Recuerden, domingo, 6 de la tarde, Marbella Recre, a las 6 de la tarde. No sé quién si lo atravesará Tenonuba, me imagino que a lo largo durante la semana lo sabremos. Y bueno, esperemos, compañeros, que el Recre nos dé una liga en Marbella, ¿no? Que dé un golpe encima de la mesa y se enganche ahí los puestos de playoff, ¿no, Iván?
Ojalá, a ver si este año asciende igual que nosotros, ¿no?
Esperemos que sí sea, que ya hay ganas de contar un ascenso del decano. Pues bueno, aquí está la última hora de Recre y ahora nos vamos con la tercera división y división de honor.
los equipos de Huelva en División de Honor. Voy
a salir, no me fijo. Una División de Honor que, bueno, ya lo hemos hablado con Adrián Sánchez, ¿no? La verdad es que unos equipos de Huelva intratables, ¿no? Viendo ahí al Cartaya en zona de ascenso, la Isla Cristina muy cerquita también, empatado a punto en esos puestos de play-off de la Copa del Rey, que este año recuerden que asciende los dos primeros en esta categoría, el tercero podrá ascender si el Ceuta se queda en tercera división, y a partir de ahí, pues, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Bueno, mejor dicho, los equipos que no ascienda, porque aquí esta División de Honor, si te das cuenta, si miramos la segunda B, no hay ningún equipo de la parte occidental en zona de descenso, con lo cual eso significa que, por ejemplo, un suponer, asciende un equipo de tercera a segunda B, ya hay una plaza más vacante, es decir, en tercera, con lo cual, por ejemplo, el cuarto, el Atlético Espeleño, ascendería a tercera. Eso implica que, por ejemplo, en segunda andaluza, de los cuatro grupos, de Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba, el mejor segundo de esos cuatro también ascendería a División de Honor. Es decir, que, y este año puede darse, ¿eh? Puede darse, porque la verdad es que en segunda B no hay ningún descenso, están compitiendo mucho, y la verdad es que podríamos darnos con un canto a los dientes si metemos ya un equipo de Huelva en tercera división, porque sinceramente, opinión personal, si este año no metemos ningún equipo en tercera, no lo vamos a meter nunca, ¿no? Y yo creo que este año tiene que darse, porque la verdad es que pinta muy bien las cosas, tanto Cartaya como el Isla Cristina. El filial del Recre, ay, la verdad es que lo que tiene, ¿no? Un plantilla muy, muy joven y de momento no carburan. 9 puntos en la clasificación, más cerca de abajo que de arriba. La verdad es que tiene, yo creo que tiene calidad para estar un poquito más arriba. Esperemos que reaccione. Ahora visita el campo del Guadalcacín, a ver si el equipo de Antonio Calle nos da una alegría y es una victoria que lo deje del descenso. El Aroche ya se está adaptando a la categoría. Nos alegramos un montón por los amigos de Aroche, pues, sobre todo por su entrenador Jaime Díaz, que ha salido de la zona de descenso. 9 puntos en la clasificación y la verdad es que ya con muy buenas sensaciones el equipo arocheno, y La Palma, que por lo menos sigue sumando, lo importante, no está sumando muchas derrotas consecutivas, es verdad que tampoco gana, pero son empates, y al final ese empate deja al equipo palmerino con 7 puntos, lo bueno, que yo creía que había entrado en descenso, pero afortunadamente no, el Alcalá de Guadalajara tiene peor colaveras, y al final el conjunto palmerino pues ha quedado ahí en una 14ª posición, partido clave de la semana que viene de La Palma, que juega en casa con el Chiclana. Bueno, compañeros, ¿cómo estáis viendo esta División de Honor de equipos de Huelva? ¿Cómo lo estáis viendo?
La verdad es que la estamos viendo bastante interesante, ¿no? Ya, como tú has dicho antes, el Cartaya y el Isla Cristina, que está bastante bien. Yo tengo la suerte de conocer a muchos jugadores de Isla Cristina, porque al ser de allí los conozco casi todos. Y conozco también bastantes jugadores del Cartaya y me consta que son, que están muy motivados este año y que tienen muchas ganas de por estar arriba y estar más tranquilos como comparado con otros años, ¿sabes? Y a ver si podemos conseguir algo positivo este año de la categoría.
Bueno, pues yo la estoy viendo bien. Yo espero que este año se salven todos de Huelva. Y si hay algún ascenso, mejor que mejor.
La verdad es que sí, la verdad es que sí, porque sería muy bonito, ¿no? Que por lo menos que no baje ninguno. Yo lo dije ayer, firmaba esta clasificación con los ojos cerrados, aunque sí se podía mejorar muchísimo mejor, pero yo creo que ya va siendo hora, ¿no? Que los equipos de Huelva ya poco a poco van creciendo, van mejorando durante todas las temporadas, ya la categoría se ha igualado un poquito más, y ya los equipos de Huelva por lo menos le están jugando de tú a tú a los rivales, ¿no? Que muchas veces decíamos, no, los equipos de Huelva no compiten contra los equipos de Sevilla, Cádiz, y ya está viendo que, mira, el Isla Cristina, ¿no?, le ganó el San Roque de Cádiz, que era hecho un auténtico equipazo con jugadores de Algeciras, de tercera división, le ha ganado al Viso, que iba envolado, y bueno, pues ya la verdad es que los equipos de Huelva, Cartaya también goleó al Castellar no hace mucho, 3-0 en el Luis Rodríguez Salvador, y la verdad es que ya y el Aroche, ¿no?, que está jugando ya muy bien, y esta es la alegría, ¿no?, en División de Honor, que la verdad es que es una categoría que Iván estará deseando pisar ya de una vez, ¿no?
Hombre, la verdad es que sí, tengo esa espinita clavada, he tenido varias ofertas para jugarla, pero todavía creo que no es el momento de jugar.
Uno de ellos ha sido Lila Cristina, ¿verdad?
Hombre, sí, la verdad es que sí. En su tiempo me llamó y la verdad que estoy más a gusto en Ayamonte. Yo lo he dicho siempre y yo quiero jugarla con el Ayamonte.
Pues a ver qué pasa, porque la verdad es que es una primera andaluza bastante, bastante competida en División de Honor. Bueno, por recordar la clasificación, Cartaya segundo con 12 puntos en zona de ascenso, quinto Isla Cristina con 12 puntos, puesto de play o copa, y luego zona media trabaja, 1º Atlético Nubense con 9, 12º Aroche con 9 y 14ª La Palma con 7 puntos. Nadie en zona de descenso. La próxima jornada para los equipos de Huelva, el Cartaya jugará en casa con el Torreblanca, el Isla Cristina viaja a Tomares, el filial del Recre tendrá turno viajero a Guadalcacín, un duelo directo, el Aroche viaja a Castilleja, visita el campo del líder, la verdad es que difícil lo va a tener el Aroche, pero bueno, ahora mismo está en el mejor nivel, veremos a ver qué tal se le da, y La Palma, duelo directo por la salvación, recibe en el municipal al Chiclana. Y bueno, vamos a hablar un poquito del San Roque de Lepe, un San Roque de Lepe, el único equipo de tercera división como que recibe este último partido, recibió al Atlético Antoniano, y una derrota que deja al equipo lepero pues en una situación nada cómoda, rozando ya el descenso, decimosexto con 5 puntos, a solo 2 del peligro, porque ahí en la clasificación vemos que el Pozo Blanco está en descenso, pero no, aquí ya Lecia descendió, con lo cual quedan el Jerez y el Córdoba B, aún da 2 puntos, y bueno, vamos a hablar precisamente con un periodista que sigue la actualidad del San Roque, como es Manolo Camacho. Manolo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el San Roque de Lepe no ha arrancado en la, de la mejor manera posible, ¿eh?
No, ni mucho menos, ni mucho menos. La verdad es que, compañero David, estamos pasando ahora mismo una dinámica muy negativa, tan solo una victoria en 8 jornadas, y yo creo que aquí todo el mundo está buscando cuál es la manera que tiene Juan Carlos Camacho, el entrenador del San Roque de Lepe, para poder salir de esta dinámica, de esta incertidumbre, de este mal momento. Por el momento, ahora mismo, casi en las últimas jornadas, se ha cambiado de alineación, se ha cambiado de dibujo, se ha cambiado de estrategia. Y lo cierto es que ni cambiando, ni poniendo, ni quitando, se dan los resultados y la gente se empieza a impacientar. Segunda jornada, ¿eh? Segunda jornada ante el Ceuta, con una victoria por la mínima, fue el único triunfo que se ha cosechado David en lo que llevamos de temporada. Que sí, que tú me puedes decir que tan solo llevamos 8 jornadas, que esto acaba de empezar, pero lo cierto es que desde el último descenso, desde segunda división B a tercera división, grupo décimo, el San Roque de Lepe en 8 jornadas ya no ha comenzado nunca tan mal. La última vez fue justamente el año tras el descenso, en la continuación, cuando con las mismas jornadas pues llevaba 6 puntos. Por el momento, el equipo de Juan Carlos Camacho está haciendo, bueno, una cifra meritoria, pero con connotaciones negativas. Así que aquí ahora mismo, si tú vas a la calle, te vas al centro de Lepe, hay duda, hay confusión, e incluso hay un poquito de crispación, porque la gente no ve ni que la plantilla, ni que el cuerpo técnico, ni que nadie de la entidad del San Roque de Lepe tenga ahora mismo el conocimiento o sepa qué hacer para cambiar la situación, darle la vuelta a la tortilla.
¿Peligra Juan Carlos Camacho?
La semana pasada, compañero, en Foro Deportivo, el lunes pasado justamente, es decir, hace 7 días, llamamos a Emilio Ramos. Emilio Ramos es el director general del Club Deportivo San Roque de Lepe, es el que en cierta manera sirvió de puente con David Lindfors y con Oliver Cabrera a la hora de llevar estos propietarios suecos al San Roque de Lepe, y es el que está tomando las decisiones a nivel de plantilla, a nivel de estructura en sí. Le preguntamos, le fuimos directo y le dijimos, bueno, Emilio, en ese momento llevamos 7 jornadas y una sola victoria. Y dijo que no, dijo que confía plenamente en la plantilla, que confía plenamente en el cuerpo técnico y que confía plenamente en que se va a dar la vuelta al marcador, al resultado. Lo cierto es que justamente ayer, mientras que narrábamos el partido, en los minutos finales, él siempre tiene la costumbre de no terminar en el palco del Ciudad de Lepe los partidos, de verlo, sino ya sea por el nerviosismo, ya sea por la porque a lo mejor cree que es amuleto, pues se levanta y se dirige a la zona donde se lleva a los vestuarios, justamente en una de las esquinas donde acaba el graderío. Y allí, mientras que narraba el partido, pude ver que no paraba de gesticular, de incluso de nombrar y al cielo y nombrar a todo ser vivo, ser viviente, sobre la situación. Y así que a día de hoy yo creo que sí, que hay continuidad. Tendría que ser la cosa, la situación debería ser ahora mismo que Juan Carlos Camacho mañana se presente en el entrenamiento y, no sé, ya sea por cuerpo técnico, ya sea por la plantilla, o ya sea por el propio entrenador, que diga, mira, que no tengo la fuerza, no tengo ahora mismo los conocimientos, no sé qué hacer. Lo cierto es que ayer en rueda de prensa la primera pregunta fue esa. En plan, se dice, Juan Carlos, me hablarás ahora del partido, pero ¿cómo te encuentras? Y él me dijo que se encontraba con fuerzas. Emilio Ramos también lo ha ratificado. Sabes que también Emilio Ramos es el representante de Juan Carlos Camacho. Así que ahí tiene una baza también el entrenador onubense para tener una cierta calma dentro de lo que es estas arenas movilizas que siempre es el fútbol a nivel de categoría semiprofesional o profesional cuando se dan unos malos resultados. A día de hoy, la pregunta tú me has dicho. Juan Carlos Camacho sigue siendo entrenador del San Roque de Lepe, va a estar hasta el próximo partido y yo, sinceramente, si no se le gana al Rota como conjunto visitante y el próximo fin de semana en el Ciudad de Lepe no se consigue un buen resultado, yo ahí ya sí contigo estaría debatiendo sobre la continuidad o no de Juan Carlos. Pero a día de hoy es entrenador del San Roque de Lepe, es más, esta noche viene a nuestro programa en tiempo de prórroga con varios jugadores del San Roque de Lepe para hablar sobre la situación y sobre esta crisis que está pasando el club lepero.
Bueno, lo que está claro es que dentro de semana San Roque va a sumar 3 puntos porque el Écija no compite, pero sí que es verdad que San Roque de Lepe tampoco ha tenido mucha suerte en el calendario, Juan Manolo, porque el Ciudad de Lucena, el Betis Deportivo, el Jerez Deportivo, el Atlético Antoniano, ahora el Rota, es decir, que de 9 partidos que se van a jugar, 5 va a ser ante los 6 primeros. Eso que era o no, tampoco ha tenido mucha suerte el equipo lepero, ¿eh?
No, para nada, es un Tourmalet. Él mismo lo ha descrito de esa manera, lo ha dicho varias veces, el hecho de que se puso, bueno, clamó al cielo cuando lo que es la federación dio el calendario y se dieron los primeros partidos. Pero también es cierto, o no es menos cierto, el hecho de que al menos en el Ciudad de Lepe se esperaba algo diferente. Sobre todo porque se consiguió algo importante ante el Ceuta, que se consiguió una victoria con un equipo que a lo mejor le faltaba juego, pero sí era muy competitivo, era intenso, era de pierna fuerte, pierna dura, iba a todos los balones divididos los ganaba, ¿sabes? Es decir, que se veía una sensación diferente, se veía que el equipo podía dar podía hacer alguna que otra machada ante alguno de esos rivales de la zona alta. Y la gente está pues bastante decepcionada, porque si tú miras históricamente lo que es el San Roque de Lepe en los últimos 10 años, con varias etapas en Segunda División B, pues siempre ha sido un gallito es un gallito de la categoría de tercera división, y ahora mismo el San Roque de Lepe está luchando por salvar la categoría a tan solo 2 puntitos de distancia de una zona baja y dando gracias a Dios, o dando gracias, si no eres a lo mejor religioso, dándole gracias a lo que quieras, sobre el hecho de que el Écija, por esos problemas con la AFE, por los impagos, etcétera, etcétera, pues ya es equipo de división de honor. Es decir, tú sabes que ya contra el Écija, tanto con el partido de ida como con el partido de vuelta, tienes ahí 6 puntos para ti. Uh-huh. Y sabes también que hay un equipo menos, un peldaño menos, en la zona baja, por la cual luchar a la hora de salvar la categoría. Pero es que el aficionado del San Roque de Lepe se lleva las manos a la cabeza cuando ve a algunos de los jugadores que tienen la plantilla sanroquista, como Miguelito, como Manu Torres, como Juan Carlos Camacho, como, bueno, también Pablo Carrascosa, que es un jugador contrastado de tercera división, aunque estuviese en la liga un tanto de Valencia, de Castellón, del Levante español. Hay una serie de jugadores que son jugadores que podrían estar perfectamente en Segunda División B, incluso algunos de ellos como Juan Carlos Camacho, Miguelito y Manu Torres han tenido pasado en Segunda División B. Tenemos un internacional sub-21 con Albania, que a lo mejor me puedes decir tú, sí, bueno, Albania es una selección, pero bueno, es internacional sub-21 con Albania, que viene del Pescara, cedido en el San Roque de Lepe, en el conjunto aurinegro, como lateral derecho, que no está haciendo, bueno, por el momento no está dando tanto como se le esperaba. Tenemos también a Lucas Correa, que la temporada pasada hizo un auténtico temporadón, lo que tiene que ver a lo que se refiere al último tramo. Tenemos también a Jesús Toscanini, que el año pasado en 8 o 10 jornadas que jugó en el segundo tramo, El uruguayo anotó 6 tantos. Tenemos una serie de jugadores que se espera mucho más de ellos. Se espera mucho más de Juan Carlos Camacho, pero se espera mucho más de alguno de los jugadores. Manu Torres, que sí, que ha estado renqueante entre algodones con las lesiones, pero todo el mundo pensaba que el fichaje de Manu Torres iba a dar un salto de calidad a lo que era el plantel aurinegro, y ni mucho menos. Ahora mismo Manu Torres, ya sea por la lesión o ya sea porque no termina de sentirse cómodo o ubicarse en el tapete de juego, no está dando el nivel ni el resultado esperado. Es decir, que aquí se ha dejado los propietarios un dinero importante en traerse a muchos jugadores de fuera de la provincia onubense, y no me refiero de fuera de la provincia onubense que a lo mejor sean de Sevilla, de Cádiz, no, me refiero a gente de Valencia, gente de Italia, gente de Suecia, gente de muchos sitios de a nivel nacional e internacional, pagándole un buen sueldecito para ser tercera división, pagándole también una casa donde están quedándose, y tiene todo el clima, tiene todo el contexto idóneo, compañero, para dar un resultado deportivo diferente. La gente se está quejando de Juan Carlos, la gente se está quejando del míster onubense, que tiene mucha responsabilidad, ¿eh? Porque al fin y al cabo es el que trabaja diariamente, es el que pone las alineaciones, es el que pone y trabaja la estrategia, pero también hay que mirar a los jugadores, que por el momento no están dando el resultado que se les esperaba.
Totalmente.
Así que la zona más débil es el cuerpo técnico, sí. Pero vamos a mirar también a los jugadores, que hay una serie de jugadores que por X o por Y no están siendo lo importante que deberían de ser, o lo importante que a lo mejor marca su contrato.
Totalmente, Manolo, la verdad que nos ha hecho una situación, un resumen perfecto de la situación de San Roque. Esperemos que la cosa mejore a partir de ahora, y muchas gracias por estar con nosotros, ¿de acuerdo?
Como siempre, compañero, aquí me tienes.
Venga, un saludo.
Ahí ha estado
el análisis de Manolo Camacho en el San Roque de Lepe. La verdad es que un pedazo de periodista, las cosas como son. Y bueno, nos vamos ya con la primera y segunda andaluza para hablar con nuestros invitados.
Primera y segunda andaluza.
Una primera andaluza, Iván Olivares, que es jugador del Ayamonte. Y bueno, vaya victoria importante ante el Canera, que os coloca segundo. 10 puntos, 3 victorias, un empate y una derrota en las primeras 5 jornadas.
Sí, la verdad, estamos muy contentos de pelear por los puestos de playoff. Nuestro objetivo es estar entre los 4 primeros este año. Y la verdad que la categoría está súper competida y será muy complicado luchar para ascender este año.
Yo se lo dije aquí a Javi Torre, nombre del cuerpo técnico del Buchullo, que digo, ¿tenéis cómo sentir tener la obligación de ascender sí o sí? Porque yo considero que el Buchullo se ha gastado bastante, ha hecho una gran plantilla y creo que tiene la obligación de ascender sí o sí. Y él me dijo, a mí la presión me gusta. Creo que el Ayamonte más o menos está en la misma tesitura, es verdad que quizá un poquito menos, pero por historia, y ya porque ya son 2 años y ya un tercer año jugar play-off y no ascender, ¿ya se considera fracaso, Iván, o no lo que es fracaso?
Hombre, la verdad es que este año se ha aumentado el presupuesto del Ayamonte, dado los fichajes de Casiano, Canito, etc.
Fran Lepe.
Y la verdad que presión no hay. Pero sí que la verdad que nuestro objetivo también es ascender, y para nosotros no ascender, pues la verdad que sería un fracaso.
En verano se hablaba de Ayamonte y Boyullo, iban a ser el Barça y el Madrid, pero viendo la categoría me parece a mí que eso va a ser que no. Estoy viendo que cualquier equipo te pinta la cara. Mira el Río Tinto, os pintó a ustedes hace 2 semanas, ahora va en el campo de la Olímpica empata, el Boyullo lo pasa mal con los Rosales, el Calaña empata en el campo del Cerro. Categoría muy jodida, entre comillas.
Bueno, yo lo he dicho siempre, cada partido es un partido, va a ser un partido completamente distinto y va a ser siempre un partido a matar. Y como te relajes, cualquier equipo te pinta la cara y al final, como no sumes puntos, no vas hasta entre los 4 primeros.
¿El equipo se ha adaptado a Casiano o Casiano se ha adaptado al equipo?
Aún ninguna de las dos, creo yo. Todavía Casiano está cogiendo ritmo y la verdad está metiendo goles, pero que todavía falta más química, pienso yo.
La verdad es que yo ya te lo he dicho antes, micrófono cerrado, yo digo, cuando Casiano metía goles de Ayamonte, digo, es positivo, lógicamente, porque bueno, para Ayamonte, ¿no? Pero digo, no sé si era tan positivo que nada más que dependiera de un jugador. Y mira, en este último partido no ha marcado hoy, ha marcado Dani Gómez, que yo me alegro mucho que haya vuelto a marcar después de lo que pasó el año, la temporada pasada. Y bueno, eso ya también es positivo, ¿no? Que ya por lo menos otros jugadores marcan, aunque más importante, ¿no? La de este año, la de Jussé.
Hombre, la verdad que sí, que Jussé te da un plus al equipo muy importante y desempeñaba unas funciones que prácticamente en nuestro equipo ningún jugador te va a desempeñar eso. Y sí, es bueno que Dani marque, que otro jugador vaya cogiendo confianza de cara al gol, porque el delantero vive del gol. Y Casiano, que tiene una flow. Casiano tiene la flow y balón que te coge, balón que te enchufa.
¿Cuánto perjudicó en la temporada pasada el cambiar de campo?
La verdad, a mí me gustaba jugar en césped natural. Hay gente en mi equipo que le gustaba menos y gente que le gusta más. Al final nos perjudicó, cierto, porque los equipos al final parece que nos competían mejor en césped natural que en artificial. Y no sé, a lo mejor si hubiésemos jugado en artificial estaríamos ahora en división, no lo sé.
Hombre, eso nunca lo vamos a saber, ¿no? Lo que está claro es que el formato a ti este de playoff, ¿te gusta o no te gusta? Claro, mire, ya, pues no, que comparado con el año pasado, que quedaste campeón y al final ascendés, lo que sí me parece una, vamos a decirlo así, entre comillas, tontería, ¿no? El hecho de que eres campeón de liga y te dan la copa en el partido de primer partido del playoff, bueno, no, en este caso dio el partido de Huerta, ¿no? Con el Boyú, yo creo que fue en el Ciudad de Ayamonte, con lo cual encima te meten ahí la copa. Una copa que no te sirve nada, como la Copa Federación, que luego hablaremos de eso, Jesús. Y al final, fíjate tú, vale, una copa, pero al final, si no haciendo...
Te meten la copa, lo medio celebra, empieza el partido frío, al final empata el partido y pierdes el playoff, te vas para tu casa y no asciende. No vale de nada, para mí eso, a mí el tema de playoff no me gusta, yo siempre lo he dicho. Para mí la liga regular, el que más puntos tenga, es que se le ha currado durante todo el año y merece ascender.
Lo que sí es verdad que hace dos años ustedes saliste beneficiados porque quedasteis segundo, o estáis con el pinzón, pero claro, el año pasado, pues este año lo que está claro que lo que nos espera este año es que a la tercera sea la vencida de una vez, ¿no?
Hombre, sí, la verdad que al final el que da primero te da esa pequeña ventaja, pero bueno, este año esperemos hacer las cosas mejor, hemos reforzado las partes que a priori teníamos más flojas y esperemos que sea la vencida.
Chusto, ¿cómo estás viendo esta categoría?
La verdad que la veo bastante igualada. Pero si tengo que decir algún equipo, yo apostaría por el Ayamonte, no porque estuviera aquí Iván a mi lado. Yo he tenido la suerte de jugar contra el Boyullo y el Ayamonte en pretemporada y a mí me gustó mucho más el conjunto del Ayamonte que del Boyullo. El Boyullo tiene muchos muy buenos jugadores, pero hacen la guerra por su cuenta, a mi punto de vista. En cambio, el Ayamonte vi un equipo, ¿sabes? Quitando al brasileño, al portugués, ¿no? A ese arriba que cogía la bola y se la pinchaba a él. En cambio, los 10 jugadores que tenía el Ayamonte era un equipo. Y me gustó más que el Boyullo. Yo, en cambio, creo que el que va a ascender va a ser el Ayamonte.
Bueno, pues ahí está la apuesta de Chus, ¿no? Jugador, hombre, Iván, le alegraría eso. Lo que sí, Iván, que yo no sé si estás de acuerdo conmigo, Ayamonte y Boyullo, ¿no? Que quizás son los más grandes favoritos en este campeonato. Ustedes tenéis un poquito más de ventaja. Ya sois varios años, conocéis, el Boyullo es un equipo totalmente nuevo, se necesita tiempo y quizás eso estéis más ventaja ahora mismo ustedes, ¿no?
No, hombre, eso sí, siempre conocer a la gente. Por ejemplo, yo llevo 3 años, hay gente que lleva 5. Y al final eso de conocer al compañero, eso para mí es una gran ventaja, la verdad.
Si vemos la clasificación, Boyullo 13 puntos, Ayamonte 10 puntos, Pinzón 10 puntos, Punta Umbría 10 puntos, ¿te está sorprendiendo el Punta Umbría?
La verdad que el portero del Punta Umbría, Chechu, está en mi clase. Y él me dice siempre, para nosotros partido a partido, nosotros queremos conseguir la salvación lo antes posible, no sé qué, no sé cuánto. Y la verdad que tiene un equipo muy competitivo, por lo que he visto, y está bien. No me sorprende que estén ahí tampoco.
Chus, tú el año pasado estuviste en esta categoría con el Mazagón, ¿no? Si no recuerdo mal.
La verdad es que el Mazón hizo un temporadón en la primera vuelta, sobre todo, que estáis luchando incluso por estar ahí en la zona alta, pero una serie de circunstancias que no vamos a hablar, y bueno, el equipo dio un bajo en la segunda vuelta y al final acabó descendiendo, pero por culpa de esa cascada tanto de descenso. Este año, fíjate tú, descienden cuatro.
Sí, el año pasado tuve la suerte de jugarla con el Mazagón, en cambio no pude disfrutarla como me hubiese gustado, el tema del trabajo. Pero sí es lo que tú dices, hicimos una primera vuelta muy buena, incluso nos llamamos a poner, si no recuerdo mal, quinto. Pero después ya empezaron los problemillas, la gente que no tiene palabra, y al final cuando nadie se compromete por un equipo, es lo que pasa, ¿no? Una primera vuelta todo muy bonito, al principio todo muy bonito, pero cuando a la hora de la verdad hay que estar, no estaban. Y al final un equipo tiene que ir parcheando, y al final es lo que pasa. O terminamos perdiendo la categoría.
Sí, pero también hay que entender un poquito a la otra parte, porque por ejemplo tú estás en un equipo en el que no recibes emolvento, pero te llega uno de arriba, categoría superior, te ofrece emolvento, ahí entiendes que se puedan ir.
Yo, en cambio, o sea, yo ya sé por dónde me va. Yo entiendo a los dos jugadores eso que se fueron, porque llevaban mucho tiempo avisando de la situación, avisando de la gente, y cuando hay jugadores que lo dan por todo por un club, cuando no estás cobrando y ve que la gente se está riendo, pues yo sí lo entiendo. Y yo fui uno de ellos que dije, y yo, adelante, da el paso, esta categoría te queda pequeña, allí vas a disfrutar, vas a tener más minutos, bueno, vas a jugar y vas a disfrutar el fútbol. Aquí, en cambio, te estás marcando cada domingo, porque me acuerdo perfectamente que ese domingo fuimos a Ayamonte, no, y fui yo también, nos pintaron la cara, nos volvimos desanimados, y tú ves que la gente se ríe, por normal que terminan dando un cambio en su carrera futbolística en la provincia.
Al final se compitió hasta el final, ¿eh? Porque se tuvo opción hasta la última jornada.
Sí, porque tuvimos la suerte de poder sacar unos partidos, de empatar otros. Pero es lo que te digo, cuando no hay gente, no se compromete, eso termina siempre mal. Y ahí el año pasado está la prueba del año pasado del Mazón.
Lo que es una garantía, Iván, es tener a Juan Palma, que con Juan Palma no hay cachondeo ahí, ¿eh?
Hombre, ¿cómo lo sabes? Juan Palma, la verdad que es un tío de puta madre, hablando malamente. Y es un tío muy comprometido y quiere mucho compromiso, un tío muy campechano y quiere mucha seriedad. Y por eso las cosas, cuando se exige, va todo en buen camino, la verdad.
¿Te esperaba que siguiera Juan Palma? ¿Fue una sorpresa para ustedes o no?
Para mí no fue sorpresa, la verdad. Yo sé que Juan Palma está súper cómodo también en Ayamonte. Y gracias a todos, a la directiva, al grupo que tenemos. Es muy complicado romper eso. Es que en un vestuario, el vínculo que hay es todo, es como si fuera una familia, y es muy complicado romper eso. A mí también me da mucha pena marcharme de Ayamonte, la verdad.
Está claro, está claro. Chus, ¿cómo compagina tú esto del fútbol y del bádminton?
Este año ya me retiré del bádminton, ya lo dejé prácticamente, pero estos últimos años atrás era muy complicado porque hace dos años sí me permitían jugar fútbol y al bádminton, pero ya el año pasado y otros años no me dejaban. Y yo, como a mí me gusta mucho el fútbol y llevaba muchos años sin jugar, y digo, yo quiero jugar a la pelota, y yo me ponía a jugar a escondidas, nadie sabía nada, y yo incluso llegué a tener una conversación contigo, si metía gol que no pusiera mi nombre para que no me pillasen, pero bueno, al final me tira más el fútbol que el bádminton, aunque yo ya mi vida la haya dedicado al bádminton, pero ya tenía ya ganas de disfrutar del fútbol, y este año lo estoy disfrutando mucho allí en el Mogué, que ha sido uno de los equipos que más ha apostado por mí, la verdad, y nada, ahí estamos disfrutando un poco.
Os está costando ganar en casa, ¿no? Ganáis fuera, pero en casa no arrancáis.
Sí, es algo extraño, porque normalmente siempre donde se suele costar más es fuera, pero en casa nos está costando más de la cuenta. Sí es verdad que ningún equipo que ha pasado por allí por Mogué ha sido superior a nosotros, incluso nosotros siempre llegábamos más o creábamos más ocasiones, pero no entraba la pelotita, y cuando no te entra la pelotita es muy complicado. Y sí es verdad que los errores de nosotros nos ha costado los partidos de casa.
¿Objetivo del club?
Ascender.
Directamente.
Directo.
ni playoff, quiere partir directo.
Ascender directo.
Tú eres de ascender directamente, no que de playoff, ¿no?
Sí, sí, nada. A ver, el objetivo del club es ascender, ya sea por los playoffs o quedar primero. Y sí, es verdad que nosotros tenemos una plantilla bastante joven, pero muy buena. Y yo creo que la liguilla la vamos a coger seguro, aunque nos estamos costando mucho entrar en la liga. La liga es muy complicada porque hay equipos muy rocosos, pero yo creo que cuando el equipo empiece a funcionar va a dar de qué hablar. Y jugadores por jugadores, yo creo que tenemos los mejores jugadores de la categoría. Tenemos el portero Lobo, que yo creo que es el mejor portero de la categoría. Tenemos buenos centrales como Javi Carrasco y Juanjito, que son dos espectaculares. Tenemos a Xavi en el mediocampo y a Javi Sánchez. Pero es que el problema que no nos entra la pelotita. Llegamos, creemos que...
Visto desde fuera, le falta con el equipo. Parece que ha gozado mucho la baja esa de Víctor San Pedro, que se fuera al Cerreño, ¿no?
Hombre, porque esto es un comodín prácticamente. Esto tú lo podías poner de delantero, de extremo, de portero, de lateral, y no se quejaba y te iba a dar a luchar los 90 minutos como el que más, ¿sabes? Entonces eso se nota, jugadores como estos se nota mucho en un equipo. Y sí es verdad que nos faltan jugadores que se comprometieron y por temas de trabajo no pueden, y al final es lo que te he dicho. Vamos parcheando zona, todavía nos falta algunos detallitos, pero bueno, el equipo tiene muy buena pinta y vamos a seguir trabajando día a día.
Y ahora esta semana pasada la Copa, conseguiste el pase al octavo de la tanda de penalti. ¿Te gusta la Copa o no te gusta?
A ver, yo creo que le falta algo más a la Copa. Si gana la Copa, es lo que te he dicho antes fuera de micrófono, que la Copa le falta algo aliciente, algo que motive a los equipos. Si tú ganas la Copa, te das 10 balones... Vale, está bien, pero ¿de qué te sirve? Bueno, lo suyo es un poquito de aliciente, como poder jugar liguilla o poder ascender directo. Algo que motiva a los equipos, que le entre ganas de jugar la Copa.
Fede, lo de los balones, mira, el Bea, el año pasado fue campeón, ahora balones nuevos. Fede, ¿de qué te sirve? ¿No? Un poquito guasa, no creo. Por cierto, ¿os enteraste de la normita esta de que un partido de sanción en Liga, encima no juega Copa y encima tiene que cumplir partido de sanción? Yo creo que muchos se enteraron gracias a mi publicación, porque es que a los clubes no le habían llegado a circular.
No, la verdad es que yo fui, cuando tú subiste la noticia, yo fui el primero que cogí una captura y la mandé al grupo del Mové. Y a nosotros, en este caso, salimos perdiendo porque en Ajaraque, injustamente, expulsaron a nuestro portero. Y nosotros pensábamos, llevábamos toda la semana pensando de que iba a cumplir sanción en Copa y poder jugar la siguiente liga, pero cuando vimos tu noticia en este caso, dijimos que esto era un pitorreo, como un jugador que te expulsa en Liga no cumpla sanción ni en Copa ni en Liga. Es lo que estuvimos hablando, ¿no? Imagínate tú que yo, por ejemplo, ayer en el partido contra la Punta del Caimán me expulsan 20 partidos. 20. Y lo cumplo solo en Copa. Me llevaría 20 años sin jugar en Copa. Algo que no tiene sentido ninguno, ¿sabes? Entonces, la federación en este caso yo creo que tiene que corregir eso y nada. Estaremos atentos a lo que salga por ahí.
Sí, porque la verdad es que cada cosa sale, cada día que sale una cosa nueva. Y este próximo partido contra la Estrella en casa, me imagino que ya conseguí la primera victoria como sea, ¿no?
Hombre, ese es importante, sacar la victoria en casa contra el Chucena. No, la Estrella.
Estrella de Chucena.
Bueno, entonces, sí es verdad que los dos últimos partidos... Sí es verdad que los dos últimos partidos contra la Jaraque y la Punta del Caimán hicimos muy buenos partidos, muy buen partido, incluso llevamos el peso del partido, creamos ocasiones y fuimos superiores, pero muy superiores. Pero la cuestión es que hay que meter la pelotita, y en este cambio, en este caso, perdón, la Punta del Caimán ayer llegó una vez y nos metió gol. Y nosotros llegábamos y nos metemos. Entonces, a ver si este domingo tenemos la suerte y podemos sacar el partido, la victoria, que es lo que nosotros queremos.
Iván, y usted da Calaña. El Calaña no ha ganado, pero compite lo más grande, ¿eh?
Eso me han dicho. La verdad que por los resultados parece un equipo muy correoso y seguro que nos pone las cosas muy complicadas allí.
Y el último partido con el Canela, que buen ambiente, ¿no? 1000 personas por lo menos en el Ciudad de Ayamonte.
Sí, la verdad que la tribuna siempre se pone empetada y da gusto jugar un partido así.
Pues Iván, te deseamos suerte en el Ayamonte Club de Fútbol y a ver, por lo menos jugar a la liguilla. Ya sabéis que Hacienda que es el que más se lo merezca en esta liguilla, porque la verdad es que es una liga bastante apasionante y una liga corta, porque ya se han jugado 5 partidos y ya solo quedan 25. Cuando quiera llegamos a la jornada 10 y ya nos quedan más que 20, ¿eh? Así que hay que, aquí los puntos hay que sumarlo cuanto antes.
Pues muchísimas gracias, David, encantado de estar aquí.
Y tú, Jesús, pues mucha suerte también en el Moguer, que consigáis el objetivo, ya sea ascender o por lo menos jugar la liguilla de ascenso. Y bien con Manolo del Valle, ¿no? Que me han dicho que es un pedazo de entrenador.
Sí, la verdad que estamos muy contentos con Manolo, es un pedazo de entrenador, tiene muchos años de experiencia y le gusta una forma de jugar y al principio nos costó un poquito, pero ya vamos entrando en rodajes de lo que él quiere y iremos a más seguro.
Pues muchas gracias por venir y estar con nosotros.
Sí, por la invitación, muchas gracias.
Y bueno, pues a todos ustedes, pues muchas gracias por estar aquí un programa más, a Juan en la dirección, y bueno, pues nos vemos ya la semana que viene. Hasta entonces, buenas tardes. Got me started. I'm